RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador, que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Queridos oyentes, bienvenidos a una nueva emisión de Éticamente, el programa que nos acerca a la ética a través de Radio UNAD Virtual. Les habla Luis Fernando Amaya. En esta emisión vamos a hablar sobre neuroderechos. Y para dialogar sobre este tema, me es muy grato darle la bienvenida a Carlos Muñoz Suárez.
Luis Fernando, muchas gracias por tu invitación y por hacer parte de esta genial iniciativa, de este gran programa que tienes.
Profesor Carlos, muchas gracias por participar en Radio UNAD Virtual y en especial en el programa Éticamente. Ya antes de comenzar a dialogar con nuestro invitado, voy a compartirle a nuestros oyentes su perfil. Carlos Muñoz Suárez es psicólogo y filósofo, magíster en filosofía, doctorando en ciencia cognitiva por la Universidad de Barcelona. Cuenta con 13 años de experiencia docente universitaria y más de 15 años de experiencia de investigación en filosofía de la mente y ciencia cognitiva. Actualmente hace parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el área de sociohumanística y del área de neurociencia social de la Universidad ICESI de Cali. Bueno, profesor Carlos, para empezar a dialogar sobre neuroderechos, quiero que nos cuente de qué se habla cuando hablamos sobre neuroderechos y qué diferencia los neuroderechos de otros derechos como los constitucionales.
Ok, Luis Fernando. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que es la pregunta que todas las personas que están en este momento incursionando en el área de reflexión acerca de los neuroderechos se hacen, ¿no? Pues, ¿qué diferencia los neuroderechos de los otros derechos que tenemos tradicionales? Bueno, primero que todo tendríamos que decir que los derechos tradicionales o la regulación acerca de los derechos tradicionales es una regulación que trata acerca de una normatividad sobre el comportamiento, sobre las acciones de las personas, ¿cierto? Sobre la manera en cómo las personas deben relacionarse con el entorno social en el que viven y con el entorno biológico también en el que viven. Y entonces, a partir de eso, plantear unos parámetros. Es decir, por ejemplo, tenemos que respetar la vida de las otras personas, debemos respetar la libertad de las otras personas, y todo esto se garantiza observando su comportamiento, regulando su comportamiento, regulando nuestro comportamiento, y por tanto las sanciones se derivan a partir de fallas en el comportamiento o el ejercicio de esos derechos se evidencia también en las acciones que hagamos. Por otro lado, en el caso de los neuroderechos, estamos hablando de un tipo de regulación que no sería acerca de las acciones que los seres humanos realizamos, sino acerca de nuestro cerebro, acerca de la información que nosotros portamos en nuestro sistema nervioso, no solamente en el encéfalo, es decir, en la parte del sistema nervioso que está dentro de nuestra cabeza, por decirlo de manera muy coloquial, sino aquella cantidad de información que ha sido organizada a lo largo de nuestra historia de vida dentro de nuestro sistema nervioso. Entonces, resumiendo un poco, el interés en los neuroderechos consiste en tratar de identificar cuáles son las normas de protección, por ejemplo, con las que debe contar y a las cuales puede apelar un individuo para proteger la información que está instanciada en su sistema nervioso y que ha sido el resultado de su historia de interacción, de aprendizaje y de experiencia a lo largo de su vida. Allí, pues, obviamente, los neuroderechos se han visto gatillados, o la reflexión y sobre todo ya las acciones gubernamentales sobre neuroderechos se han visto gatilladas por el avance de la tecnología y en particular de un área que se llama neurotecnología. Y es justamente un área que tiene que ver con la inserción de dispositivos y con el uso de información del sistema nervioso directamente. Entonces, por eso hay una motivación sobre tratar de regular, de plantear un conjunto de principios normativos que permitan a los individuos proteger la información que está en su sistema nervioso, principalmente en su cerebro.
Interesante lo que nos comenta nuestro invitado, pues nos aclara qué son los neuroderechos y la forma que se diferencia de otros derechos como los de carácter constitucional. Y con esta intervención nos vamos a una pausa institucional y regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista, Password Alimentos.
Regresamos a Éticamente y en la misión de hoy estamos hablando sobre neuroderechos con el profesor Carlos Muñoz Suárez, quien es filósofo y psicólogo. Y en su anterior intervención nos explicó en qué consisten estos derechos, por lo cual en esta oportunidad le quiero preguntar a nuestro invitado cómo se podría ver afectada la vida humana si no se protegen sistemática y gubernamentalmente los neuroderechos.
Uy, Luis, esa es una pregunta bastante, bastante, bastante importante, sobre todo porque, pues claro, una vez uno se interesa en los neuroderechos, sobre todo en esta época en la que nosotros hablamos de neuro por todas partes, ¿no? Entonces, neuromarketing, hablamos de neuroeconomía, de neuroestética, y ahora van a decir, pues están hablando de neuroderechos, puede tratarse de una moda. Y pues resulta que no es tanto en ese sentido, porque si hay algo en lo que ha avanzado realmente la tecnología en los últimos años, se podría decir después de la gran explosión de conocimiento que hubo en el área de neurociencias y en el área de las ciencias computacionales en la segunda mitad del siglo XX, si hemos tenido un avance tecnológico importante que ha transformado la estructura de la sociedad y a nosotros mismos, ha sido precisamente el avance en ciencias de la computación y principalmente en inteligencia artificial. Una de las áreas de aplicación de la inteligencia artificial y de desarrollo también teórico es la neurotecnología. En ese ámbito se han desarrollado dispositivos que permiten, por ejemplo, el aumento de nuestras capacidades cognitivas. Aquí tenemos dispositivos que te permiten generar una interfase con tu sistema nervioso, por ejemplo, para agudizar tus sentidos. A esto se le llama dispositivos de aumento sensorial o dispositivos de sustitución sensorial, por ejemplo, para las personas invidentes, etcétera, ¿cierto? Pero también en los últimos años se ha puesto un gran esfuerzo en el desarrollo de dispositivos para el control de capacidades cognitivas, es decir, de manera que desde fuera pueda existir la posibilidad de que haya un control exógeno de la actividad interna de tu cerebro. Usualmente uno en la vida cotidiana se mueve como siendo el controlador interno de sus acciones y de sus pensamientos y de sus emociones y de sus afectos, etc. A eso le podríamos llamar un tipo de control endógeno. La idea con estos dispositivos es que pudiese haber un tipo de control exógeno. Es decir, que desde otro lugar alguien pueda de alguna manera acceder a la información que tú tienes, ¿cierto? Y aparte de acceder a la información que tú tienes, controlar de esa manera en algún sentido tus acciones o que el individuo pueda programar sus acciones para controlar. Imagina, por ejemplo, que tú más adelante, esto sonará muy utópico, pero más o menos de eso se trata. Imagina que tú más adelante, en unos cuantos años, no tienes que levantarte después de un día arduo de trabajo y a la mañana siguiente levantarte para saber que tienes que hacer el jugo de naranja, ir a trabajar, luego volver a ir al gimnasio, luego, sino que todo ese tipo de cosas, con el tránsito, por ejemplo, el estar en un trancón, ¿cierto? Acciones automáticas que por lo general muchas veces en camino al trabajo se vuelven monótonas o aburridoras. Imagina entonces que tú simplemente puedes programar a tu sistema sin necesidad de un sistema de motivación o control interno, sino que lo controlas exógenamente y vas al gimnasio, haces el ejercicio, regresas, pero no fuiste tú el que necesariamente dio lugar a esa acción motivacionalmente. Entonces, cuando nosotros estamos frente a este tipo de posibilidades de control exógeno, siendo quizás nosotros los que podemos controlar nuestros hábitos y así nos ayudamos en la vida cotidiana, otros también pueden controlar nuestros hábitos y nuestras acciones. Si esa posibilidad es real, como ya está vislumbrándose dentro del área de neurotecnología, que más adelante podamos controlar las capacidades cognitivas y las acciones de otras personas, pues el principal riesgo para la vida humana radica posiblemente en una pérdida de la autonomía, por un lado, pues justamente por el control exógeno de las acciones o el control que otra persona podría ejercer sobre nuestras acciones, ¿cierto? Imagina que otro individuo tiene acceso a tu dispositivo de control de capacidades cognitivas o tu dispositivo de control comportamental, pues allí ya vislumbrar las consecuencias es muy sencillo también, ¿no? Como esto sería indeseable, básicamente quedas en manos de la voluntad de otro ser, de otra persona, sea una corporación o sea otro individuo. Y también, sobre todo, que aun cuando no las controle, podría tener acceso a información que hace parte de tu identidad personal. Si hay algo dentro de lo que se ha considerado en las teorías filosóficas y psicológicas acerca de la identidad personal, es justamente el papel necesario que cumple la continuidad de la memoria y de nuestras experiencias en identificarnos como individuos, como únicos, ¿cierto? Entonces, si alguien más puede tener acceso a estas memorias, pues hay riesgo de replicabilidad y, por tanto, de una pérdida de la identidad personal. Entonces, por un lado, se ve en riesgo, posiblemente, si no reflexionamos, podría verse afectada la autonomía, la identidad personal y, sobre todo, algo que ya podría considerarse desde un punto de vista más ético-psicológico, es el derecho a la privacidad que tenemos, el derecho a tener acceso a nuestros propios pensamientos, siendo, digámoslo, el territorio privilegiado al que cada individuo a lo largo de su vida tiene acceso sin necesidad de que otro intervenga. Entonces yo diría que esos tres puntos son los puntos que podrían verse afectadas en la vida humana: la autonomía, la identidad y la privacidad.
Bueno, y con esta intervención del profesor Carlos, en la cual nos comentó sobre la forma en que se afectaría la vida humana si no se llegaran a proteger los neuroderechos de manera progresiva y jurídica, nos vamos a una pausa institucional y retornamos a Éticamente.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Nos encontramos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio Nat Virtual, hablando con el profesor Carlos Muñoz Suárez, quien es magíster en filosofía y doctorando en ciencia cognitiva. Y nos encontramos hablando sobre neuroderechos, y de acuerdo a lo que nos ha comentado en las anteriores intervenciones, me ronda una pregunta que nos gustaría que le aclare a nuestros invitados y a nuestros oyentes, es si no se trata de proteger datos, por ejemplo, comercialmente relevantes, sino de proteger también la unicidad de la identidad de una persona. ¿Cómo se llevaría a cabo esto a través de la protección de los neuroderechos?
Ok, sí, esa es una pregunta ya que se vincula directamente con el ámbito práctico político relacionado con la reflexión sobre los neuroderechos. Aquí las personas pueden pensar justamente que la regulación sobre neuroderechos en principio consiste en tratar de regular la extracción de datos cerebrales, ¿no? Es decir, por ejemplo, en tu cerebro en este momento están estructurados en gramas, es decir, circuitos allí dentro, en los que hay información acerca de tus gustos, de qué ropa te gusta, qué bebidas te gustan, qué comida te gusta, qué personas te gustan, qué sistemas políticos te gustan, en qué países te gustaría vivir, y absolutamente toda esa gran cantidad de información que puede ser tremendamente importante para el desarrollo comercial y capital, ¿cierto? Por ejemplo, de empresas privadas, ¿cierto? Entonces imagina que tú tienes acceso a esa información acerca de tendencias y gustos directamente del cerebro de las personas, de millones de personas, de cientos de personas, de cientos de miles de personas. Pues entonces tú simplemente extraes esos datos, ¿cierto? Entonces es muy interesante que no solamente el peligro es comercial, como que, bueno, extrajeron mis datos, pero pues eso ya de una u otra manera lo están haciendo mucho las redes sociales a través de procesos de ingeniería social. Tú entras a Facebook y sin darte cuenta le estás entregando una cascada impresionante de datos a las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter, estás en YouTube, una gran cantidad, pero aquí la extracción sería directa. Al hacer esa extracción, el riesgo no solamente es que tú le estés regalando información importante para el desarrollo de intereses comerciales privados, sino que posiblemente estés perdiendo justamente lo que puede ser una condición necesaria de tu identidad, de la unicidad de tu identidad personal. Es decir, no solamente estás regalando datos, estás regalando probablemente tu identidad. Y esto es tremendamente problemático. ¿Por qué? Porque, pues sí, hay un riesgo de que las multinacionales, por fines comerciales, puedan utilizar el uso, puedan hacer un uso privado de tus datos. Pero también podrían hacer un uso público. Es decir, tomar los datos del cerebro del individuo y considerarlos como un bien público. Imaginemos que estamos en un futuro en el que hay un nuevo orden geopolítico y los datos de Luis se consideran un bien público, de modo que el resto de los individuos puedan acceder a ellos. O que los datos de todos nosotros constituyan un sistema de bien público. Entonces allí se vería en riesgo no solamente que nos estén extrayendo datos para vendernos cosas, sino que estarían extrayendo nuestra identidad posiblemente para que perdamos la unicidad o lo que nos hace únicos. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Cambridge Analytics con respecto al asunto de los usos de datos personales y de tendencias. Pues justamente el efecto fue que transformó la historia de Estados Unidos, ¿sí? De las votaciones de Estados Unidos y la historia en general del planeta, hablando en términos políticos y también comerciales y de infinidad de maneras, ¿cierto? Ahora imagina que la extracción no es mediante ingeniería social, como se hizo en ese momento, sino directamente. Entonces, claro, no, el riesgo no es solamente comercial, sino hay un riesgo ético y psicológico importante relacionado con la identidad personal. Allí quiero mencionar, por ejemplo, el esfuerzo Chile ha punteado, está apuntando directamente, es el primer país en todo el globo que generó un proyecto de reforma constitucional para incorporar neuroderechos, justamente sobre la base de estas consideraciones, porque debe haber una protección gubernamental del cerebro de cada ciudadano. El cerebro es uno de los órganos que, si bien, de acuerdo con las teorías de la cognición contemporánea, no es suficiente para la cognición, sí que es necesario para la cognición de cada individuo. Es, digámoslo, el órgano, podría decirse, más importante que tenemos, pero carecemos de una protección gubernamental del mismo. Para protegerlo del uso privado, como te decía, o para proteger el uso público de la información que en él instanciamos. Chile, por ejemplo, ya incorporó este proyecto de reforma constitucional. Y, ¿no? La idea es justamente que los neuroderechos se incorporen dentro del set de derechos constitucionales para protegernos a nosotros, para proteger nuestra identidad, o al menos no solo para protegerla, sino para regularla y establecer unos vínculos amables con el desarrollo neurotecnológico, ¿no? Para que nosotros podamos más adelante ser híbridos con la neurotecnología sin ver alterada nuestra unicidad y nuestra autonomía, nuestra identidad y nuestra privacidad.
Bueno, es excelente la respuesta que nos brinda nuestro invitado, pues nos permite entender que la aspiración de los neuroderechos es proteger al individuo de posibles abusos e injerencias que pueden tener sobre nuestros gustos, pensamientos e incluso emociones. Y con esta intervención nos vamos a una pausa y regresamos a Éticamente.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Regresamos a Éticamente y hablamos con el profesor Carlos Muñoz, quien es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre Neuroderechos. Y teniendo en cuenta el contexto que nos ha brindado sobre este tema, le quiero preguntar qué disciplinas deberían comprometerse con el desarrollo de una reflexión crítica y sistemática acerca de los neuroderechos.
Gracias, Luis. Bueno, definitivamente la reflexión sobre neuroderechos se da en el terreno de cooperación multidisciplinar. Definitivamente, el asunto de los neuroderechos no es un asunto que competa directamente, ni puede ser así al ámbito de los del derecho tradicional, justamente porque necesitas un soporte, un subsuelo, unos cimientos de conocimiento importantes en el área, por ejemplo, de psicología, de ciencias del comportamiento como la etología, de sociología y principalmente de aquellas ciencias que se encargan del estudio de la mente, como la neuropsicología, la neurociencia en general, ¿cierto? Las ciencias cognitivas, la filosofía de la mente, la psicología en sus distintas ramificaciones. Entonces, el esfuerzo grandote que se ha dado en desarrollar una ciencia interdisciplinar para el estudio de los fenómenos mentales, se le denomina ciencia cognitiva, tiene un capítulo, y ese capítulo se pregunta por qué significa e implica ser humano en la era de la inteligencia artificial, o qué significa o implica ser humano en un nicho social y en un contexto político y comercial en el que hay un desarrollo exponencial de neurotecnología, ¿cierto? Entonces, ese problema es mucho más grande que una sola disciplina. Desde una sola disciplina, sea por más experimental que sea la sociología que tú hagas, no puedes responder qué significa, implica ser humano en la era de la inteligencia artificial, justamente porque necesitas la competencia experta de ciencias computacionales colaborando con eso. Entonces, las disciplinas principalmente, creería yo, son ciencias de la computación, neurociencia, psicología, filosofía, antropología, principalmente, que son cinco, podría considerarse, de las ciencias que componen la gran matriz que conocemos como ciencia cognitiva, cognitive science, desde hace ya más de 4 o 5 décadas. Entonces, allí yo creo que el compromiso justamente es que las personas, cada uno de nosotros desde nuestras áreas, comencemos a pensar y a reflexionar desde cualquier disciplina que nosotros estemos, sea que estemos en antropología, por ejemplo, o sea que estemos en donde estemos, y pensemos acerca de qué significa, implica vivir en la época en la que estamos viviendo y tratar de conversar con otras disciplinas o con otros modos de conocimiento acerca de esa misma pregunta. Entonces, yo creería, sí, efectivamente, que las áreas que tienen que estar allí comprometidas son esas, y sobre todo que este es una oportunidad en la que puede haber una comunión extraordinaria de colaboración aplicada a la sociedad entre las neurociencias y la ciencia cognitiva y la política y el derecho. Es una comunión fantástica. Yo me imagino que en el futuro por venir se unirán más países para presentar proyectos de reforma constitucional para incorporar neuroderechos. Esperemos que la reflexión en Colombia continúe. La idea es, obviamente, generar un nicho de reflexión acá en Colombia acerca de la posibilidad de neuroderechos. Para quienes quieran saber un poco más acerca de esto, pueden buscar los desarrollos en neurotecnología que está haciendo toda la empresa que está siendo dirigida por Elon Musk y pues explorar, porque es un tema apasionante que definitivamente va a tener que ver con nosotros y con nuestros hijos en las próximas décadas y probablemente siglos.
Bueno, muy buena la respuesta que nos brinda el profesor Carlos Muñoz sobre las disciplinas que deben intervenir en la reflexión que se debe hacer sobre los neuroderechos. Y de esta manera nos encontramos llegando al final de esta misión y quiero resaltar la participación de nuestro invitado, el profesor Carlos Muñoz Suárez, al hablarnos sobre neuroderechos. Y para finalizar, le quiero pedir a nuestro invitado una reflexión o conclusión sobre este tema.
Ok, Luis. Bueno, de nuevo, gracias por invitarme a ser parte del programa. Yo creería que la principal reflexión o una conclusión importante a la que yo invitaría a la gente es tratar de ser muy reflexivos con la realidad en la que están viviendo. Es decir, no podemos pasar en patineta mientras el desarrollo tecnológico y las multinacionales y las universidades y los investigadores estamos pendientes de cómo funciona el cerebro, la mente, la información de la gente dentro de ella, dentro de su cerebro. Muchas personas nos están preguntando quiénes son y cómo pueden proteger su autonomía, su identidad y su privacidad. Entonces, la reflexión sería invitar a que pensemos justamente en cómo nosotros estamos afrontando el desarrollo tecnológico que día a día está creciendo exponencialmente. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Es decir, cuando compramos un nuevo dispositivo tecnológico, estamos pensando no solamente en el disfrute estético o en el goce que eso nos genere, lúdico o de cualquier otro tipo, sino que estamos pensando también en el dispositivo de manera ética, porque eso tiene unas implicaciones bárbaras. Claro, si tú compras un par de audífonos de cable, pues no tiene muchas implicaciones, pero si de aquí a unos años tú compras un dispositivo de inserción directa en el cerebro para, por ejemplo, el control de dispositivos móviles, pero el dispositivo tiene que acceder automáticamente a la información de tu cerebro, allí tú no puedes simplemente comprarlo y decir, oh, esto es cool, y entonces como todos lo tienen, yo lo tengo, que es más o menos por la razón por la que todos tenemos smartphone. Allí tienes que preguntarte un momento. ¿Hay una inserción de un dispositivo dentro del territorio en el cual yo soy amo y señor, que es el territorio de mi cerebro? Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo generar vínculos con la nueva tecnología que venga y la nueva tecnología también proveerme? Porque es que el punto con los neuroderechos no solamente radica en una protección, ¿sí?, de los abusos potenciales, obviamente, como en todo, toda la razón de ser de los neuroderechos, sino también una iniciativa para promover comuniones y vínculos de desarrollo mutuo entre la tecnología y el ser humano, entre el ser humano y las máquinas, ¿cierto? Para construir más adelante, obviamente, un ser humano que no tenga ya esta distinción ser humano-máquina, sino que sea, como lo conocemos en la literatura de ficción, un cyborg, que es muy probablemente hacia donde nosotros vamos, ¿no? Es básicamente un ser humano que tiene distintos componentes, dispositivos que ya hacen parte de su vida biológica interna, de su cuerpo, de su organismo, que le permiten controlar mejor sus capacidades comportamentales y cognitivas. Hacia allá probablemente vamos. Entonces, los neuroderechos permiten tanto la protección, ¿no?, como decíamos, identidad, autonomía, privilegio. Esos tres temas, importante que los tengamos en mente cuando compremos nuevos dispositivos y veamos la tecnología que viene, pero también los neuroderechos nos sirven para saber a qué podemos acceder, a qué tipo de tecnología podemos acceder para aumentar nuestras capacidades, para aumentar la manera en cómo nos comunicamos con nosotros, para aumentar el control que tenemos sobre nuestros hábitos. Entonces también hay una parte muy positiva de ello. Pensaré en las cosas positivas y en las negativas, como no pasar, en términos muy coloquiales, no pasar en patineta sobre lo que sucede en nuestra realidad social. Yo diría que esa sería una buena invitación también.
Con esa reflexión del profesor Carlos Muñoz Suárez, llegamos al final de Éticamente. Quiero agradecer a nuestro invitado por participar en este espacio y recordarle que Éticamente se encuentra a su disposición para hablar sobre este y otros temas.
Gracias, Luis Fernando. Por supuesto. Me encantan este tipo de iniciativas. Felicito el programa que diriges, la labor que realizas. Y muchas gracias. Me despido y quedo pendiente de una próxima invitación. Muchas gracias.
Bueno, y de esta manera llegamos al final de Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Muchas gracias por su atención.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de Filosofía y la Red de Ética.